La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoiki, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Hoy nos encontramos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Un especial saludo para quienes nos escuchan a través de www.nacionesunidas.org.co y por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo los acompañamos Luis Eduardo Morales y Rocío Castañeda. Rocío, bienvenida.
Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Un saludo a cada persona que le está dedicando este momento para escuchar Voces Unidas.
El pasado mes de septiembre se desarrolló en Cali y Cartagena la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afrodescendientes, donde se reunieron alrededor de 500 líderes afro de diferentes regiones del mundo. Para dialogar sobre las implicaciones de este evento y reflexionar sobre los resultados del mismo, hemos invitado a Saskia Lockhart, oficial nacional de desarrollo comunitario de ACNUR. Saskia, bienvenida a Voces Unidas.
Muchísimas gracias.
Para iniciar y contextualizar un poco a los oyentes, Saskia, ¿por qué no hablamos de cuál fue la importancia de esta tercera cumbre mundial de mandatarios afrodescendientes?
Bueno, sin duda un evento histórico para el país y evidentemente para el mundo. Básicamente, pues el objetivo de la cumbre era lograr conocer experiencias y profundizar sobre las mismas del alcance del desarrollo económico con inclusión social para las poblaciones afrocolombianas, particularmente para el pueblo tanto afrocolombiano como para el pueblo africano y para los descendientes de del pueblo africano y sus distintas diásporas, buscando que hubiera un intercambio de experiencias. Los supuestos de la cumbre creo que son muy importantes para resaltar, y es efectivamente la exclusión social y la marginación a la que han estado sometidos estos pueblos del desarrollo económico mundial, particularmente la inclusión social, el racismo, evidentemente la desigualdad, y la importancia que tiene la lucha contra la pobreza, particularmente el mejoramiento de la calidad de vida de estos pueblos, considerando que la pobreza en que vive la mayoría de afrodescendientes del mundo es un legado de la esclavitud y necesita ser combatida para generar igualdad. Eso es, diría yo, que es la trascendencia de la cumbre, el hecho de que hayan estado experiencias y mandatarios de distintos países del mundo, particularmente de Estados Unidos, Nigeria, Uganda, Senegal, Ghana, Colombia, pensando justamente cuáles son los retos del desarrollo para estos pueblos y cuáles serían básicamente las problemáticas más difíciles que enfrentan estos pueblos en términos de derechos sociales, económicos y políticos.
Saskia, ¿por qué Colombia? ¿Por qué decidieron hacer la cumbre acá?
Pues básicamente yo creo que esto es el resultado de un gran esfuerzo, sin duda, del gobierno colombiano. En este caso, particularmente el programa presidencial afro, presidido por Óscar Gamboa, para traer a través de un lobby importante a nivel internacional, para traer, digamos, esta reflexión a Colombia. Básicamente porque pues la población afro en Colombia es una población que no es una minoría, a pesar de que, digamos, discursivamente se habla de los afros como una minoría, no lo son, son al menos 10 millones de personas, es decir, estamos hablando de una población muy importante. Por otro lado, obviamente, a pesar de los avances que ha dado el país en términos de igualdad, sigue siendo una población gravemente afectada por la discriminación y también particularmente por la marginación frente a los beneficios del desarrollo económico en general y del crecimiento de la economía del país, pero sobre todo porque las cabezas de quienes organizaron esta cumbre han hecho un trabajo, diría yo, muy vanguardista en el ámbito de la creación de una Asociación Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos de Población Afro en Colombia, presidido justamente por Zulia Mena, actual alcaldesa de Quibdó, que fue quienes entraron en diálogo con esta Asociación Nacional de Alcaldes Negros de Estados Unidos para hacer la cumbre acá. Entonces, es resultado de una preocupación muy legítima por la situación de la población afro.
Voces para el análisis.
Las cumbres mundiales de mandatarios afro han congregado a un promedio de 500 líderes de África, América del Norte, Europa, Centro y Suramérica. El propósito de estas cumbres es que bajo el principio de pensar globalmente y actuar localmente, se promueva la cooperación entre municipios en los desafíos de desarrollo a los que se enfrentan las ciudades en el panorama mundial como un mecanismo esencial para la mejora del bienestar de los ciudadanos de las áreas urbanas principalmente. Esaú Urrutia, director ejecutivo de AMUNAFRO, dialogó con Voces Unidas y explicó por qué se realiza la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios africanos y afrodescendientes en Colombia.
Se decidió que este fuera el tema central, es decir, que se orientara la cumbre hacia el tema del desarrollo económico con inclusión social. Es decir, estos pueblos tienen una riqueza, una oferta ambiental que debería generar desarrollo para los habitantes de esos territorios, pero no. A nuestros pueblos solo les queda la miseria, el abandono, la prostitución, la drogadicción, la violencia en general. Entonces pensamos en que había que diseñar estrategias, que había que trabajar en estrategias que permitieran que el desarrollo también debe incluirnos, por eso hablamos de inclusión social.
Asimismo, Urrutia señaló los avances que se han presentado en materia de inclusión social de los afrodescendientes en el país e indicó los nuevos retos a los cuales se enfrenta el gobierno nacional y regional por la lucha de los derechos de los afrodescendientes en el país.
Hablamos de un desarrollo basado en el manejo del capital, pero con el elemento, con el atenuante de la inclusión social, de la participación ciudadana, ¿sí? En la riqueza que genera el territorio y con todo lo que tenga que ver con el respeto por la tierra, con el respeto por el medio ambiente. Bueno, de un lado ha faltado interés en los gobiernos nacionales y en los gobiernos regionales, pero también tengo que ponerme la mano en el pecho y decir que ha faltado, digamos, ejercer liderazgo de parte nuestra, ¿sí?, en la lucha por la demanda de estos derechos. Ha faltado un liderazgo mucho más fuerte, mucho más organizado, que de alguna manera impacte en los sectores donde se toman las decisiones para la aplicación de las leyes.
Finalmente, Óscar Gamboa Zúñiga, director del Programa Presidencial para la Formulación de Acciones y Estrategias para el Desarrollo Integral de la Población Afro, Negra, Palenquera y Raizal, señaló de qué manera se puede avanzar en la articulación de los territorios de estas comunidades en Colombia.
El tema de la titulación colectiva de tierra es un hecho histórico, importante, relevante. Yo diría que el principal expresión de la Ley 70. Pero yo veo que antes de la Ley 70, las comunidades ocupaban unos territorios cuya legitimidad la daba la ocupación ancestral, con una situación socioeconómica preocupante. Ahora ya aparece el ingrediente de la legalidad. Entonces la titulación colectiva en muchos entornos quedó desvirtuada por la realidad de la guerra. Considero que, o busco que haya un match entre la cumbre y esta realidad de los territorios colectivos hoy, que digamos que las condiciones han venido mejorando progresivamente.
Continuamos en Voces Unidas conversando sobre la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afrodescendientes con Saskia Lockhart, oficial nacional de asuntos comunitarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Saskia, escuchábamos ahora en el reportaje que efectivamente pues se apuntaba al reconocimiento de un desarrollo basado en el capital, pero con los elementos de inclusión social y de participación. Pero por otra parte, escuchábamos a Óscar Gamboa hablando de la necesidad de hacer este vínculo entre esos resultados de la cumbre y pues la realidad de los territorios, de los territorios afectados por el conflicto armado, por exclusión, bueno, un poco la situación que conocemos. ¿Cómo se valoran esos resultados? ¿Qué tan aplicables son esos resultados de la cumbre en la realidad que enfrentan las comunidades afro en nuestro país?
Bueno, yo diría que sin duda los grandes ausentes de la cumbre, a pesar de toda su importancia, fueron el conjunto justamente de lo que se menciona en el reportaje, que es el conjunto de los derechos colectivos de los pueblos afrocolombianos en particular, producto de la Ley 70. Es decir, entendiendo la importancia que tiene la lucha por la igualdad en el ámbito individual frente a la prosperidad y al desarrollo económico de nivel más global, es muy importante considerar, sin duda, que además de estos derechos individuales a la igualdad y a la inclusión, y al hecho mismo de que haya la posibilidad de que la riqueza, digamos, se genere y se distribuya mejor entre las comunidades afrocolombianas, mucha de la riqueza que sale de buena parte del país, y no solamente del país, sino de otros lugares, sale justamente de estos territorios donde la mayoría, y si no la mayoría, toda la población es afro. Pero no se trataría solamente entonces de una lucha por la inclusión social y al desarrollo económico de manera individual, es decir, la posibilidad de que la población afro sea la dueña de las empresas, o sea, participe en condiciones de igualdad frente a una visión del desarrollo que a su vez de alguna manera ha sido responsable también de la situación de marginalidad en la cual esa misma población se encuentra. Entonces hay un dilema, creo que es difícil de resolver, y es que efectivamente considerar solamente una visión del desarrollo, que es esta, es decir, es una visión además del desarrollo que sabemos todos que está en crisis, que efectivamente genera y ha generado la exclusión social que ha generado en muchos de estos territorios, no es del todo igualitaria. Es decir, se necesita, y fue un poco yo diría la voz ausente de la cumbre, es estas otras visiones del desarrollo que han sido construidas justamente por poblaciones cimarronas, incluso desde el siglo XVIII, y que no parece que estuvieran invisibilizadas en toda esta discusión. Es decir, aparte del desarrollo económico entendido como integración global, integración local y global y local, habría que recoger cuáles son las propuestas de desarrollo que, con otra visión que no necesariamente es individual y que no necesariamente pasa por los mismos, digamos, objetivos, han propuesto las poblaciones en estos territorios.
Saskia, precisamente, y para de pronto socializar un poco mejor el tema frente a los oyentes, ¿cuáles son esas propuestas alternativas que usted podría de pronto mencionar frente al desarrollo de las comunidades afro?
Mira, ha habido múltiples, diría yo, y están todas consignadas en los planes de etnodesarrollo hecho por los consejos comunitarios, y que implican incluso todo lo contrario a lo que propone una propuesta de desarrollo, digamos, global en términos de inclusión. Es decir, lo que proponen es un tipo de economía distinta, un tipo de economía solidaria, ¿cierto?, que reconozca el derecho al territorio y a permanecer en el territorio, que reconozca el derecho a la construcción de otra relación con el medio ambiente, particularmente con la naturaleza, y que reconozca la posibilidad de procesos de construcción de identidad cultural distintos. Esto no quiere decir entonces que para proteger el conjunto de los derechos colectivos haya que ser pobre. Quiere decir que el conjunto de los derechos colectivos implicaría otras formas de riqueza que no son necesariamente los tipos de riqueza que se generan incluso por procesos que, como ese desarrollo que se está planteando, que se discutió en la cumbre, lo que ha generado es exclusión estructural, y ha sido uno de los responsables de la exclusión estructural de estos pueblos, y además combinado con una muy deficiente protección jurídica de los territorios colectivos en escenarios, además, donde hay una relación muy desafortunada entre el conflicto armado e incluso el desplazamiento forzado de estas poblaciones, justo por los intereses de esos grandes proyectos privados de inclusión global, con una muy poca perspectiva, evidentemente, colectiva y del ámbito de lo que es la propuesta de las comunidades.
En su propia voz.
Mi nombre es Omar Alberto Quiñones Valverde. Actualmente soy productor y realizador de un programa de Telepacífico cuyo nombre es Folklore en su Salsa. Vengo de un municipio poco conocido, Maguipayán, en el departamento de Nariño, el cual vivir y crecer en él me permitió tener una inclinación por entrar a los medios de comunicación, ¿cierto? Eso incluye justamente ese sentido de querer promover la inclusión de la población afrodescendiente
en vista de la ausencia misma que como televidente para dicho entonces yo notaba en los medios de comunicación y propiamente en los canales de televisión. Entonces, cuando yo termino de estudiar, me encontré con una persona que no me conocía, simplemente conoció mi hoja de vida, supo que yo salí de la Universidad Nacional de estudiar cine y televisión, a quien le tengo mucho aprecio y, si me lo permite, que se llama Fabio Larraondo. Sin conocerme, me dio la oportunidad y me incluyó como guionista investigador en el proyecto Juegos Pacífico, una serie infantil. Allí empezó como ese trabajo para y con la comunidad y pues se adhiere a este nuevo proyecto que para mí es como un sueño hecho realidad. Ese adolescente que un día soñó con estudiar televisión, pero que también soñó con verse o ver a su gente en televisión y producir para su gente. Entonces creo que para mí ha sido una experiencia muy bonita que esperamos seguir fortaleciendo, no solo por lo personal, sino por la necesidad misma que tiene el pueblo afrocolombiano en su conjunto. Bueno, Folclore en su Salsa es un programa que no es propuesto por mi persona, es un programa al cual yo fui llamado e incluido dentro del mismo para que ejerciera yo la labor de productor y realizador. Porque quiero resaltar que una cosa es lo que el que está afuera pretende mostrar a través del medio audiovisual sobre nosotros, sobre nuestra cultura y cómo somos, cómo nos desenvolvemos en el medio. Y otra muy, muy diferente es la narración que nosotros, que somos de allá, le podemos dar siempre y cuando tengamos los medios para hacerlo. Creo que la responsabilidad de los medios de comunicación es muy grande, ¿no? Partamos por resaltar que la información nos entra por los oídos y nos entra por la vista. Cuando yo era niño, para mí los indígenas no existían, porque sencillamente yo no tenía la oportunidad de ver un indígena en un canal de televisión. En la medida en que los medios nos permitan visibilizar no solo una cultura, sino una población, nos va a permitir tener mayor conocimiento de las regiones y de las poblaciones que habitamos. Una reina esperada.
Saskia, de lo que entiendo que usted nos ha contado, pareciera entonces que hay como visiones que están todavía en puntos distintos del desarrollo. Una es el desarrollo un poco basado en el capital, en ingresar, digamos, en las lógicas del mercado, y otras, aquellas que se pueden proponer desde las comunidades y que están más basadas en los derechos colectivos. ¿Cómo acercar esas brechas y si en ese acercamiento, o sea, si es posible ese diálogo y si en ese acercamiento cumpliría algún papel las autoridades tradicionales de los pueblos afro?
Yo creería que esto necesariamente pasa por un reconocimiento de las autoridades, justamente, y de los consejos comunitarios como autoridades en los territorios, que es lo que no pasa. Si realmente hay un reconocimiento de eso, entonces esas visiones serán tenidas en cuenta. El día que un consejo comunitario en el país realmente sea considerado no retóricamente, sino de facto como una autoridad en el territorio, su plan respecto al desarrollo será igual de valioso y será tenido en cuenta frente al plan de desarrollo local y será una parte integral del desarrollo local de un municipio. Mientras eso no pase y lo que prime es la voz del desarrollo global y del conjunto del desarrollo, digamos, del país en el ámbito global y el crecimiento económico entendido como se ha entendido, la brecha va a seguir existiendo. Yo creería que lo primero es un reconocimiento de cuáles han sido las propuestas, dónde están. Hay múltiples propuestas de parte del movimiento afro, incluso algunos hablan ni siquiera de propuestas alternativas de desarrollo, sino propuestas al desarrollo. También valiosísimas organizaciones del nivel nacional y local lo han planteado, organizaciones como el PCN tienen una visión clarísima de hacia dónde quieren ir y qué del desarrollo de manera autónoma, económico, entendido como desde una perspectiva solamente individual y global, les interesa y que definitivamente no es compatible con sus propias visiones. Ese diálogo hay que hacerlo y ese día este país realmente será un país que respete a plenitud la diversidad.
Bueno, precisamente en el marco de este reconocimiento de las comunidades afro, Voces Unidas le preguntó a los ciudadanos si consideraban que los afrodescendientes tenían las mismas opciones de acceder a la educación, al trabajo, de pronto los espacios de participación, y esto fue lo que nos contaron ellos.
Voces que enlazan opiniones.
Pues en algunas cosas sí, digamos, acá lo que pasa es que todavía hay mucha gente que tiene todavía esa idea que el racismo, o sea, como fomentarle esa cosa de que todos somos iguales, que nadie es más que nadie, y la gente siempre es grosera, como que les da la espalda, no los saluda, como mucha falta de cultura.
De pronto más que todo esa parte, la parte afrodescendiente se ve más que todo como los colegios y todo eso, que es mucha gente, los niños cuando son pequeños o en los colegios tienen cierta discriminación hacia ellos, pero por el mismo color de piel, pero ya después más adelante que comparten con esas personas ya se pierde la relación o ese negativismo hacia ellos.
Todavía existe el racismo por donde uno anda, en los trabajos todavía discriminan a esas personas, lo hacen a un lado, o sea, no es igual cómo tratar a una persona blanca, o sea, todavía existe el racismo, que sean de cualquier color, raza, estrato social, debe ser igual, todos somos iguales.
Yo creería que es el tema de la cultura. Normalmente el tema de que ellos tengan X o Y raíces o Y religiones dentro de las empresas, el tema cultural, digamos, bogotano es como más neutral, no es como tan radical en esos aspectos.
Pienso que no, todavía existe un tema de racismo importante en nuestra sociedad y no tienen las mismas oportunidades, sobre todo en temas de participación política, estudios y cosas por el estilo. Y lo mismo las oportunidades laborales son reducidas. Ya no pueden aplicar a posiciones importantes porque todavía hay un tema de racismo en nuestra sociedad. No existe la misma oportunidad de pronto de aplicar a una posición importante dentro de una organización por el tema de la descendencia étnica.
Escuchábamos los comentarios de los oyentes. No sé, Saskia, si quiere hacer alguna reflexión sobre lo que dicen ellos.
Creo que más allá de lo que efectivamente están planteando, es muy posible que la población colombiana en general no sea tan consciente que además de toda la discriminación de la que están hablando más a nivel individual, hay un impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre la población afrocolombiana. En sus territorios, en la gran mayoría de sus territorios colectivos, se está jugando tal vez el conflicto armado más fuerte del país, y justamente para que nosotros podamos estar acá viviendo lo que estamos viviendo en el espejismo del desarrollo, estas poblaciones están sufriendo unas consecuencias muy dramáticas en los territorios colectivos. A pesar de que múltiples, digamos, organizaciones y particularmente la Honorable Corte Constitucional lo planteó de una manera clarísima en el auto 005, hablando, digamos, de la dimensión de esta afectación para la población afrocolombiana, tanto individual como colectiva, en el ámbito de sus derechos al territorio, la destrucción absolutamente impresionante de su estructura social y organizativa. Las organizaciones afro son sobrevivientes hoy, son realmente, yo diría, los héroes posmodernos de este conflicto, sin duda, todavía están, todavía persisten, a pesar de la persecución a gran parte de sus líderes, los homicidios, a mujeres, a hombres, el reclutamiento forzado de sus poblaciones, la violencia sexual contra sus mujeres y contra sus niñas, y evidentemente esto lo que hace es agudizar la pobreza en esas regiones. Y también es importante mencionar que a pesar de que hay una conciencia, por lo menos en el conjunto del Estado colombiano, sobre esta afectación, la respuesta a la protección de estas poblaciones, a la protección de sus derechos colectivos y a la atención de esta crisis humanitaria tan difícil que viven estas poblaciones en estos territorios, todavía tiene múltiples retos.
ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en un contexto como el que usted plantea, ¿cuáles son esas acciones de fortalecimiento de las comunidades o de prevención, de protección de las comunidades afro en ese contexto?
Primero, estamos en los territorios más afectados y en los municipios más afectados por el conflicto armado, el desplazamiento forzado afrocolombiano. Tenemos oficinas en el Pacífico colombiano, estamos en la costa pacífica nariñense, tenemos una oficina en Buenaventura, también tenemos cobertura en Quibdó, y en apartado. Es decir, estamos presentes, con una presencia, creemos, bastante importante para acompañar a las comunidades en los momentos más complejos, tratar de también visibilizar y entender el impacto de esta problemática y, por supuesto, efectivamente tratar de fortalecer la respuesta institucional en materia de protección y también, evidentemente, de atención a los desplazamientos, pero además de a los desplazamientos a otra cantidad de riesgos, por ejemplo, asociados a comunidades que están confinadas o comunidades que de hecho han tomado la decisión de permanecer en los territorios. Trabajamos con las organizaciones y con los consejos comunitarios, las autoridades directas en los territorios, para hacer procesos de fortalecimiento de mecanismos de todo tipo, de autoprotección, de mecanismos de fortalecimiento comunitario, de mecanismos de prevención, pero también para fortalecer propuestas autónomas de los consejos comunitarios frente a las propuestas de políticas públicas o de respuestas concretas al desplazamiento forzado y a los impactos del conflicto armado para que puedan ser consultadas con el gobierno colombiano.
La voz del experto.
Desde el año 2013, la OIM, en alianza con el Departamento de Planeación Nacional, DNP, el Fondo Financiero de Proyectos para el Desarrollo, FONADE, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, adelantan el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos. Paola Hernández, gerente del enfoque diferencial del Programa para el Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la OIM, habló con Voces Unidas sobre la aprobación del decreto ley que permite una reparación integral a las comunidades afrocolombianas y destacó a su vez la manera en que la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia apoya la socialización de este decreto.
Pues como resultado de un proceso de consulta previa, las comunidades negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras lograron que se aprobara el decreto 4635, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras. Primero que todo, yo creo que respeta la autonomía, la integridad y la dignidad de estas comunidades. Segundo, tiene en cuenta su situación de marginalidad histórica, lo cual hace que el Estado colombiano tome medidas para poder atenderlas. Reconoce que estas son unas comunidades que gozan de una especial protección a sus costumbres y dentro de eso a las necesidades que tienen como víctimas de nuestro país. La OIM hace eso a través de acciones muy concretas como, por ejemplo, brinda todo el apoyo y acompañamiento técnico, tanto a nivel central como a nivel territorial, a las instituciones que tienen competencias dentro del decreto ley para que puedan generar los instrumentos y las acciones que le permitan atenderlas y repararlas desde sus condiciones específicas. Otra de las formas en las que la OIM viene haciendo un trabajo muy importante es trabajando en la socialización de lo que contiene esa normatividad.
Saskia, entonces, para cerrar con lo que empezamos, ¿cómo aprovechar el avance que hubo, las conclusiones que se dieron en la cumbre, pero a la vez conectarlo con todas estas otras realidades que usted nos ha mostrado? El tema del desarrollo, el tema del impacto diferencial de las comunidades afro en el conflicto armado.
Pues la cumbre tiene como uno de sus principales resultados la creación de una alianza mundial de mandatarios y alcaldes africanos y afrodescendientes. Creo que cuando hay un reconocimiento de que un consejo comunitario es un mandatario, entonces la alianza mundial será una propuesta para cerrar la brecha entre las distintas visiones que haya de desarrollo y del objetivo de vida y del vivir de esos territorios. Yo creería que, sin pensar que es una utopía, esperaría que los consejos comunitarios hagan parte de esta alianza, que además tanto el mundo académico como organizativo también contribuya a lograr enviar a la alianza cuáles son las propuestas de estos pueblos, que son además propuestas milenarias, particularmente además para un país que está, esperamos todos, a puertas de la firma de un acuerdo de paz, sobre todo porque los primeros grandes acuerdos de paz se hicieron justamente con estas poblaciones, entre ellos con poblaciones como la población de Palenque, y son una, creemos, una población que ha sido víctima del conflicto armado y que tiene todo el peso para hablar de la paz, justamente por su afectación, pero sobre todo porque es una población que ha demostrado su capacidad para vivir en paz a pesar de las múltiples fracturas que hoy tienen que enfrentar las mismas organizaciones por el impacto definitivo del conflicto armado sobre ellas y sobre sus territorios.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para todos ustedes. Le agradecemos a Saskia Lockhart, Oficial Nacional de Desarrollo Comunitario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por sus aportes. Los acompañamos en esta misión Luis Eduardo Morales y Rocío Castañeda, con el apoyo periodístico de Grace Vega y Natalia Prieto. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Los esperamos con otro importante tema en nuestra próxima emisión Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.